que tener mucha misericordia para algunas cosas. Bueno, te cuentas entre amigos en el día de hoy, conversando Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, acerca de noticias que nos llaman la atención, algunas de ellas muy extrañas, así que como quiera tratamos de conectar con la realidad del Evangelio y ver cómo el Evangelio nos informa acerca de todas estas cosas. Bueno, resulta que según el diario El Mundo, publicado en la capital española, Madrid, han resucitado, y usamos la palabra entre comillas, o posiblemente más reanimado, el cerebro de 32 cerdos que llevaban muertos más de 4 horas. Y Guillermo, en la ciencia médica no es el corazón que se detiene el que causa la muerte, pero la muerte es el cese de la función cerebral. Es decir, que verdaderamente un ser viviente está muerto cuando el cerebro
dice que está muerto. Aunque el experimento se hace con animales, sin embargo, habla un poco de esta idea de instintiva de supervivencia, en donde las células cerebrales pareciera que se encapsulan y no pierden aparte de sus propiedades, por lo tanto, en 4 horas, al inyectarle distintos tipos de cuestiones químicas y cualquier tipo, a lo mejor, de cuestiones que son propias de la cuestión médica y, por supuesto, con componentes especiales, estas células recobran su vida. Hay una cosa interesante en el artículo. Dice que cuando se ponen los electroencefalogramas, que son los que detectan si hay ondas cerebrales, no existen estas ondas cerebrales. Es decir, se han reanimado las células, pero no pareciera haber
función.
Pero es un gran avance de un punto de vista de la ciencia para casos de personas, a lo mejor de accidentes, gente que a lo mejor por cuestiones cardiovasculares, lo que sea, está clínicamente muerta y sin embargo a lo mejor su cerebro todavía tiene posibilidades de seguir vivo. El artículo dice que habría que a lo mejor reevaluar la idea de la muerte, cuando ésta se produce. Y este avance científico, yo creo honestamente que abre nuevas puertas a investigaciones acerca de la supervivencia del ser humano.
Ya, la idea también es que internamente, visceralmente, anatómicamente por dentro, quizás el cerdo es el animal más parecido al ser humano. Cuando se parece mucho, ¿no?
Cuando yo descubrí esto me sentí muy ofendido. Porque...
Pero entendiste algunos de los insultos que en tu vida te habían dicho.
Ahí pude darme cuenta.
Así me pasó a mí.
De que la gente tenía razón cuando me insultaban. Pero en realidad es curioso, ¿no? Uh-huh. Uno no podría imaginarse que anatómicamente algunas partes de un animal como este tuvieran alguna similitud con lo que nosotros tenemos como seres humanos. Sin embargo, algunos experimentos sí se hicieron en el pasado con corazón, con hígado y con otras células más, en donde trataban de implantarse a seres humanos con toda la medicación para evitar el rechazo, que a lo mejor no funcionaron, uh-huh, pero que anatómicamente decían que teníamos una similitud muy, muy curiosa.
Ya, de hecho, creo que en la historia, el primer trasplante de corazón que se realizó a un humano, el campo de prueba, fueron sí, los cerdos. Así que hay una correlación. Y me llama mucho la atención que esto no es una resucitación del animal, es decir, el animal no volvió a la vida. Lo que se recuperó es la función, pero se revivieron las células del cerebro. Y tiene su aplicación, como tú decías, y como apunta este artículo, al hecho de que muchas veces, tras un periodo largo, por ejemplo, de una persona que es accidentada, una persona que se ahoga, que hay el cese de cierta función cerebral, hay daños en el cerebro, de tal manera que incluso si la persona se reanima, pudiera quedar dañada. Y ahora lo que se trata de evitar es eso, de que se puede corregir ese daño de alguna manera, el daño de células que supuestamente deberían haber muerto.
Quizá eso explica, desde un punto de vista anatómico, lo protegido que está el cerebro, porque realmente el cráneo es una fortaleza en términos de dureza, en términos de protección para toda la masa encefálica. Nosotros a lo mejor no le damos mucha importancia a estas cosas, pero explican un diseño, es decir, desde la época muy romántica en que nosotros hacíamos corazón y le poníamos una flecha cuando decíamos que había amor y todo eso, o existía el amor por alguna persona, sin embargo, el cerebro es el que dictamina, el que dicta nuestras conductas, nuestras emociones, y quizá por eso está tan bien protegido. Pero ¿qué pasaría tanto con un animal como con un ser humano, donde el cuerpo completo esté ahí, inerte, donde hayan pasado todas estas horas de las que se dice, y se comienza esta tecnología nueva de tratar de reanimar primero el cerebro, y yo creo que en forma paralela también inyectar algunas cosas al resto del cuerpo? ¿Qué pasaría si después de 4 horas alguna persona vuelve a la vida? Es decir, es todo un campo total y absolutamente nuevo.
Y fíjate qué rápido la ciencia, y con estos avances que tienen una aplicación médica inmediata y que pudieran verdaderamente aliviar el dolor humano, inmediatamente se va, aparte de eso, al ámbito de lo metafísico, vamos a ponerlo así. E incluso, en algunos casos, cuando lo vemos desde la perspectiva de la fe cristiana, se va al campo de lo religioso, de nuestras creencias. Esta idea de que la muerte es inevitable, y ahora tenemos aquí a un grupo de científicos que hacen estos experimentos con 32 cerdos, y resulta que están hablando de redefinir la muerte. Es decir, enseguida la ciencia va a este otro ámbito de la conexión metafísica, reconociendo de alguna manera que no podemos escapar de la realidad que los seres humanos últimamente somos seres físico-espirituales y que quisiéramos escapar de esa realidad inevitable que es la muerte.
Bueno, la muerte es la incógnita, ¿no? Los que decimos que tenemos una fe basada en promesas que vienen de un creador, siempre tenemos esa esperanza de una vida después de esta vida. Pero en realidad, como lo puso una vez el cineasta Woody Allen, cuando se le preguntó cómo él esperaba pasar a la inmortalidad, quizás le sugiere el periodista a través de sus películas, de sus obras, y él dice, no, yo quiero pasar a la inmortalidad simplemente no muriendo. Y es decir, la idea de prolongar la vida física, que yo me imagino tiene que ser no solamente una vida física plena, pero también con todas las posibilidades que uno conoce, ¿no? De razonamiento, de movilidad, de emociones, es decir...
Es que si no es así, no queremos, claro, la continuidad de la vida.
Exactamente. Entonces eso pone... Este descubrimiento o este avance científico pone ahora el dedo ahí precisamente. ¿Qué vamos a hacer con respecto si es una vida que no tiene a lo mejor estas características que nosotros esperamos? Por ejemplo, una vida vegetal, no tendría sentido, ¿no?
¿Y tú crees que Jesucristo, si leyera una noticia como la que trae el mundo acerca de este nuevo esfuerzo, porque es un esfuerzo continuado el de los seres humanos por eliminar el dolor, eliminar el decaimiento físico, eliminar la enfermedad y últimamente eliminar la muerte, Jesucristo tendría algo que decir acerca de todo esto si leyera esta noticia hoy?
Jesucristo murió muy joven, tenía 33 años según lo que nos dicen los evangelios, pero murió con el propósito de salvar a los seres humanos de su miseria, de sus pecados, abrirle la puerta a una nueva vida, pero además Él resucitó con el poder de Dios para también abrir a los seres humanos la posibilidad de creer en una resurrección personal que está más allá de la muerte física. Aquí el fundamento de todo esto es la fe, es decir, el creer o no creer. Shakespeare acuñó en una de sus obras la frase famosa, el ser o no ser. Jesucristo modificó, o si podemos decirlo, lo puso de otra manera. El que cree en Él tiene vida eterna, es decir, el creer o no creer, esa es la cuestión.
Eso es lo que tiene que ver con la esencia del ser humano. Pero no lo hemos internalizado todavía. Me da la impresión que es muy tangencial, ¿no?
Estamos a mucha distancia porque en realidad los cristianos creemos en una vida más allá de esta, pero nos aferramos a esta existencia porque de paso es lo único que conocemos como experiencia vivencial. Con nuestros sentidos físicos solamente podemos apreciar esta vida. Por eso la Biblia en un sentido habla de una preparación en esta vida para la otra que tiene que venir. Así es que yo diría, aquí la fe es lo que hace la diferencia en cuanto a cómo vamos a vivir esta vida y prepararnos para otra existencia.
O sea que yo creo que también es cierto apuntar eso, porque muchas veces la fe, especialmente si se propone como una manera de entender la vida y actuar en la vida, no necesariamente parece estar conectada con la idea de cómo entender la muerte, pero en el caso de la fe cristiana tiene que ver con eso. Y la muerte, de alguna manera, en el Evangelio pierde su capacidad de herirnos mortalmente, valga la redundancia, de hacernos ese daño inescapable. Parece en el Evangelio como algo más transitorio, verdaderamente.
La muerte no se presenta como el fin de todo lo que conocemos, ¿no? Uh-huh. Se presenta más bien como una especie de camino que nos abre así como una luz al final del túnel, es decir, vamos a pasar a otra dimensión de vida. Pero, claro, ahí está la cuestión de si las iglesias, los grupos de fe, van a insistir en este aspecto de la creencia, de la fe como algo que es necesario para poder llegar a entender esto, ¿no?
Pues quisiéramos animarte a ponerte en contacto con nosotros. ¿Cómo percibes estas noticias que conversamos entre amigos con Guillermo Serrano, tu servidor, Jesús García? Déjanos saber, ponte en contacto con nosotros visitando ministerioreforma.com o también contactándonos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Confiamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte de nuevo nuevamente. Y esperamos encontrarte de nuevo. Hasta que nos volvamos a encontrar entre amigos, que Dios te bendiga, que pases un buen día.